Hay muchas expectativas realmente en la cumbre. Yo creo que
Panamá se convierte en escenario de histórico encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Cuba.
This is actually the largest commercial aviation deal in Latin America. Importantly, in the mind of
Boeing y Copa Airlines firman un multimillonario acuerdo.
Yeah, the damage is pretty significant. I mean, the houses that are affected are severely affected.
Y tornados causan devastación en el estado de Illinois.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Uno de los puntos que más ha llamado la atención recientemente en referencia a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba es el análisis que ha hecho el gobierno de Washington respecto a la inclusión de la isla Antillana en la lista de naciones que patrocinan el terrorismo y su posible retiro de dicha lista. Ben Rhodes es consejero adjunto de Seguridad Nacional del presidente Obama.
The review is complete, in terms of the State Department's work.
Ya la revisión terminó. En lo que respecta a la labor del Departamento de Estado, esa revisión y sus recomendaciones serán sometidas a consideración de otros miembros del equipo de Seguridad Nacional del presidente Obama, para que revisen el contenido del trabajo del Departamento de Estado, y una vez que ese proceso concluya, se hace la recomendación al jefe de Estado, luego será el encargado él de tomar la decisión final al respecto. Rhodes reiteró que el proceso aún no ha concluido, pero que la revisión sí. Otro de los puntos mencionados por el alto funcionario fue el de la conversación telefónica que sostuvieron los presidentes Obama y Castro.
They were able to review the status.
Ellos tuvieron tiempo de dar una revisada al estado de nuestras gestiones orientadas al restablecimiento de relaciones diplomáticas formales y también hablaron de los asuntos que serán tratados aquí en la Cumbre de las Américas. Ben Rhodes también se refirió a la posición de Raúl Castro de insistir en que Estados Unidos enfrente o aborde el tema de Venezuela en Panamá. Venezuela es un tema donde nosotros claramente hemos encontrado razones para criticar las medidas del gobierno de Caracas, por ejemplo, la detención de funcionarios electos y líderes de oposición. Al mismo tiempo, hemos indicado que estamos abiertos al diálogo con Venezuela. Nosotros dejaremos nuestra posición muy clara en ese sentido. Sabemos que Cuba tiene una cercana relación con los venezolanos. Sabemos que, no obstante, repito, pienso que estos son temas que francamente podemos discutir directamente con Venezuela, como lo hicimos recientemente con el envío de Tom Shannon, un alto funcionario del Departamento de Estado, quien viajó a Venezuela para sostener una serie de reuniones, tanto con funcionarios del gobierno del presidente Maduro, como con el presidente Maduro y representantes del movimiento de oposición MUD. Rhodes mencionó en su conversación con la prensa el enfrentamiento físico que protagonizaron en Panamá opositores y partidarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Nosotros obviamente rechazamos el uso de la violencia o el intento de silenciar las voces de activistas de la sociedad civil y ciudadanos, bien sea de Cuba o de cualquier otra nación de las Américas. En relación a ese incidente en particular, expresamos nuestra grave preocupación acerca del uso de la violencia contra esos representantes de la sociedad civil y cuán lamentablemente contrastante e inconsistente fue ese episodio con el espíritu de diálogo que debe prevalecer en esta Cumbre de las Américas. Ben Rhodes es consejero adjunto de Seguridad Nacional del presidente Obama en el diálogo que sostuvo con la prensa en Ciudad de Panamá. Por otro lado, hubo rumores de que, debido a varias controversias que se han dado en el seno de la cumbre, no se va a producir una declaración final tras la conclusión del encuentro. Nuestra colega Lina Correa nos informa.
Me parece que eso es algo que tienen que resolver los venezolanos. No me corresponde a mí juzgar la conveniencia o inconveniencia del sistema judicial o legislativo o del poder ejecutivo que tenga un país u otro.
Ahora, en el ámbito más amplio de la cumbre iberoamericana, ¿hay consenso, va a haber un consenso, una declaración final o de acuerdo con las conclusiones a las que llegaron los cancilleres en su reunión, en su primera reunión, va a haber una declaración y una declaración de intenciones de los países hacia futuro?
No va a haber un documento oficial, no se logró el consenso, en último momento se introdujo algún lenguaje que no era el que buscaba precisamente la unidad de lo que debe generar una cumbre de esta naturaleza. Es la cumbre de las Américas, es la cumbre de 35 países del hemisferio, y por lo tanto lo que tenemos que cifrarnos es en aquellos puntos en los que tenemos unión, en los que tenemos consenso, y no señalar aquellos en los que evidentemente no lo tenemos, y que además es natural, porque somos una región multicultural, multiétnica, con tradiciones e historias y lenguajes diferentes. De modo tal que cuando se presionó para incluir un lenguaje en el que muchas delegaciones no estábamos de acuerdo, pues lamentablemente no va a haber un documento oficial definitivo, pero el presidente Varela, y le hemos confiado esa labor y sabemos que lo va a hacer muy bien, va a hacer un recuento final de los temas sustantivos en educación, en migración, en seguridad, que son muchos de los cuales en los que sí habíamos ya alcanzado un acuerdo para plasmarlo en este documento.
El canciller de Costa Rica, Manuel González, en conversación con nuestra colega de televisión, Lina Correa. Por otro lado, Celia Mendoza conversó con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.
Hay muchas expectativas realmente en la cumbre. Yo creo que, primero que nada, es un espacio de diálogo que tenemos que aprovechar lo más que podamos. Por supuesto que hay novedades que van a marcar esta cumbre. La participación de Cuba es una de ellas. También los diferendos que han habido en la relación entre Estados Unidos y Venezuela es un tema que va a estar presente. Pero creo que todos tenemos que aprovechar este espacio de diálogo para superar ese tipo de situaciones. Y yo creo que nosotros lo que debemos de hacer es privilegiar precisamente el diálogo, la búsqueda de acuerdos, la búsqueda de consensos que nos permitan a la región como tal seguir adelante.
El presidente Obama dijo que había habido silencio por parte de los países de la región cuando se trata de derechos humanos en Venezuela. ¿Qué puede decir usted siendo uno de los mandatarios en la región?
Mire, yo lo que le digo es que aquí no se trata de que vengamos a tomar bando. Aquí no se trata de salir diciendo yo estoy del lado de la posición de Estados Unidos o del lado de la posición de Venezuela, porque eso lo que nos hace es empezar a polarizar más la región, y aquí no venimos a polarizar la región. Aquí venimos a ver cómo esas diferencias se pueden ir a base de diálogo, ir solucionando. Reconocemos todos aquí que debe de privilegiarse la democracia, las libertades, el respeto a los derechos humanos, y si hay algún país en donde verdaderamente se compruebe que no se están, pues sí tenemos la obligación también todos, creo yo, de manifestarnos. Pero es muy atrevido salir diciendo sin conocer las intimidades o los detalles, o de que se están violando las libertades, o de que hay presos políticos, o de que se constituye una amenaza para la región.
Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, en conversación con nuestra colega Celia Mendoza. Los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Panamá, Juan Carlos Varela, sirvieron de testigos para la firma de un multimillonario acuerdo para la adquisición de 61 aviones de la firma Boeing por parte de la panameña Copa Airlines. Jim McNerney es presidente y director ejecutivo de Boeing. La ceremonia de firma reconoce un histórico acuerdo mediante el cual Copa Airlines adquirirá de Boeing una orden por 61 aviones 737 MAX 8 y MAX 9. Esta pasa a convertirse en la transacción comercial más grande en la historia entre una empresa estadounidense y otra panameña. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, por otro lado, también se refirió a dicho convenio. Esta es en realidad la negociación más grande en América Latina en el campo de la aviación comercial. Una cosa importante en opinión del presidente Obama es que esto apoyará 40.000 empleos en nuestro país, porque no estamos hablando solamente de las instalaciones de Boeing, nos referimos también a los motores fabricados por General Electric y otros negocios medianos y pequeños involucrados en esta negociación para arriba y para abajo en la cadena de suministros. Tornados dejaron 2 muertos y destruyeron casas y negocios en el noroccidente de Illinois. También se informó de por lo menos 7 heridos en la pequeña población de Fairdale, a unos 120 kilómetros de Chicago.
Yeah, the damage is pretty significant. I mean, the houses that are affected are severely affected. They're gone for the
most part. Brian Van Vickle, quien es alguacil del condado Ogle, dijo que el daño es bastante grande. Las casas que resultaron afectadas están severamente dañadas. La mayoría de ellas quedó inhabitable. No hay viviendas con daños menores, se ve mucha devastación por todas partes, posiblemente medio kilómetro a la redonda o tal vez un poco más que eso. El portavoz de la Casa Blanca dijo también en Panamá que el presidente Obama está pendiente de la situación. Estas son las noticias desde Washington. Gracias por estar en nuestra sintonía.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América.
Uno, dos, tres. La, la,
la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I met a girl.
You meet girls all the time.
The Longest Ride, una adaptación de la novela El viaje más largo de Nicholas Sparks, se centra en el romance entre Luke, un antiguo campeón de rodeo que intenta volver a triunfar, y Sofía, una universitaria que está a punto de embarcarse en el sueño profesional de su vida, un trabajo en una prestigiosa galería de arte de Nueva York.
I just came to drop this off.
Where'd you get that?
From your car?
I haven't been able to read these for years.
Según van poniendo a prueba su amor con sus diferencias ideales y visiones de la vida, Sofía y Luke establecen una conexión inesperada con Ira, cuyas memorias de su amor vivido hacen décadas con su maravillosa mujer inspirada profundamente a la joven pareja.
Love requires sacrifice.
Saltando generaciones e intercalando las historias de amor, el viaje más largo explora los retos y las infinitas recompensas del amor duradero.
A photographer is literally somebody drawing with light.
Nuestra segunda sugerencia para este fin de semana es La sal de la tierra.
So one thing I knew already about this Sebastião Salgado.
Nominada al Festival de Cannes, esta película trata sobre el fotógrafo Sebastián Salgado, quien durante los últimos 40 años ha viajado por los 5 continentes siguiendo los pasos de una humanidad en constante cambio. Ha sido testigo de alguno de los acontecimientos más destacados de la historia reciente. Ahora se ha embarcado en el descubrimiento de territorios vírgenes con flora y fauna salvaje y de paisajes grandiosos como parte de un gigantesco proyecto fotográfico que es magnífico homenaje a la belleza de nuestro planeta. Juliano, el hijo de Sebastián Salgado, estuvo con él en sus últimos viajes y nos revela su vida y su obra junto con Wim Wenders, que también es fotógrafo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí conversa con el funcionario del Departamento de Estado, Justin Thomas, quien se encuentra en Ciudad de Panamá, en torno a la celebración de la séptima cumbre de las Américas.
Esta cumbre, de hecho, es histórica, precisamente por la presencia de todos los países americanos, pero también porque están presentes aquí en Panamá varios representantes de la sociedad civil, el sector empresarial y también de la juventud en el Foro de los Jóvenes. Nosotros, como gobierno de Estados Unidos, quiero formalizar de alguna manera o institucionalizar esa presencia de la sociedad civil en la Cumbre de las Américas. Creemos que es importante escuchar todas las voces de nuestras sociedades para mejor gobernar. Y estamos hoy día, de hecho, presidente Obama estará visitando a varios de estos foros para escuchar y también hablar con esos representantes de la sociedad civil.
Justin, ¿considera que el liderazgo del presidente Barack Obama se va a dejar ver, el liderazgo en las Américas, si lo comparamos a la cumbre de Cartagena, en la cual Estados Unidos, o digamos el presidente Barack Obama, no se sentía del 100% cómodo debido a que los países latinoamericanos estaban en conjunto pidiendo, clamando que Cuba estuviera presente?
El presidente Obama es un líder en la región. Vemos como prueba lo que ha hecho recientemente con el cambio hacia Cuba, pero también en otros asuntos, como su decisión sobre la inmigración en Estados Unidos, el apoyo al proceso de paz en Colombia y también el apoyo a América Central, los 1,000 millones de dólares que ha pedido para ayudar en Centroamérica con la situación de inseguridad y también con el crecimiento económico. El presidente mismo ha dicho que nuestra relación en décadas con América Latina nunca ha sido tan buena. Estamos realmente convencidos de que en esta cumbre vamos a poder avanzar en nuestros temas de prioridad, que son la democracia y los derechos humanos, pero también otros temas como el crecimiento económico, la inclusión social y también el medio ambiente y la energía.
Una de las cosas que se ha hablado, Justin, según los indicadores, entre ellas por The Economist, es que América Latina está muy por debajo en comparación al resto del mundo en cuanto a la democracia y la prosperidad. ¿Crees tú que el hecho que el presidente Barack Obama estuviera reunido en Jamaica con los líderes de CARICOM es una manera para darle apoyo específicamente en el sector energético?
Sí, salieron varias iniciativas del gobierno americano para ayudar en el Caribe, particularmente donde los costos de energía son muy elevados. No puede haber crecimiento económico si no bajamos el costo de energía, que es fundamental para nuestra región. Y obviamente el presidente avanzó bien en el Caribe, va a continuar de esa manera aquí en Panamá con todos los líderes de la región y estamos ansiosos de ver lo que pasa. Habrá interacción con todos los presidentes y con la sociedad civil y con todos los presidentes representados aquí en esta cumbre. Sabemos que realmente es una nueva época para la relación americana con América Latina.
¿Cómo consideras tú que va a ser evaluada esta cumbre, esta séptima cumbre de las Américas?
Estamos muy optimistas, creemos que la relación con América Latina nunca ha sido tan buena y esperamos realmente avanzar nuestros intereses comunes en varios temas. Obviamente las relaciones entre presidentes y las reuniones bilaterales roban mucha de la atención aquí en las cumbres, pero con todos los presidentes del continente reunidos, sabemos que habrá oportunidades para discutir sobre lo que tenemos en común y cómo podemos avanzar nuestros intereses comunes juntos.
Justin Thomas, funcionario del Departamento de Estado, con la perspectiva de Estados Unidos en torno a la séptima cumbre de las Américas, en conversación con nuestra colega de televisión, Patricia Dalmasí. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Científicos en China producen gotas de metal líquido que podrían cambiar de forma y moverse a su propio criterio, logrando llevarlos un paso más cerca de crear un robot que cambia de forma al estilo de la película que ustedes deben recordar titulada Terminator.
En la cinta Terminator, John Connor es perseguido por un robot del futuro que tiene la facultad de convertirse en metal líquido y cambiar de forma. La posibilidad de esto no está lejos. Un grupo de científicos lograron que una gota de aleación de metal líquido pueda cambiar de forma cuando se aplica una corriente eléctrica a la misma y se aplica un poco de aluminio. El metal consume el aluminio creando burbujas de hidrógeno que le permiten moverse por sí mismo. La imagen de la película sigue latente en muchos, pero los científicos a cargo consideran que este avance podría abrir las puertas a adelantos científicos.
En la actualidad tiene potencial para convertirse en un robot, pero un robot para las venas. Así que aparte de un robot para las venas que podría ser utilizado, por ejemplo, en tráqueas de las personas y el sistema digestivo, puede tal vez ser capaz de llevar a cabo algunas tareas médicas, por ejemplo, el transporte de algunos medicamentos.
Las comparaciones con un robot al estilo Terminator pueden ser un poco prematuras. Pero el equipo de científicos dice que un metal que puede convertir la energía química en energía mecánica podría conducir al desarrollo de robots líquidos. Henry Llanos, para La Voz de América.
Una simple característica física podría ayudar ahora a determinar los riesgos de padecer de una enfermedad cardíaca.
Bajito o muy alto. La estatura de una persona podría ser determinante en los riesgos de desarrollar enfermedades del corazón. Los investigadores revisaron la información genética de más de 6,000 personas con enfermedades cardíacas, comparándola con 120,000 otras que no tenían condiciones cardíacas. El resultado arrojó que cada 6,3 centímetros en la altura de un sujeto afecta su riesgo de sufrir una enfermedad coronaria en un 13,5%. Por ejemplo, una persona que mide 1,50 metros de estatura podría tener un 32% más de riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca que una que mide 1,68 metros. El estudio llevado a cabo en Gran Bretaña revela que el riesgo se debe principalmente a una variedad de genes que determinan si una persona es alta o baja, y no factores como la pobreza o la desnutrición. Los investigadores esperan que futuros estudios de los genes vinculados a la estatura y a las enfermedades de corazón conduzcan a mejores tratamientos y prevención. Ahora, sin importar su estatura, el consejo siempre es el mismo: más ejercicio y una dieta baja en grasas. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, y en el marco de la séptima cumbre de las Américas en Ciudad de Panamá, el presidente Obama participó en un foro junto a sus homólogos de Brasil, Dilma Rousseff, de México, Enrique Peña Nieto, y también el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Allí el mandatario estadounidense aprovechó la ocasión para hablar de su plan para Centroamérica.
I've put forward a budget.
Presenté un presupuesto de $1,000 millones para Centroamérica con el fin de cubrir específicamente algunos asuntos de inversión humana, capital y juventud, para que en lugar de que la gente joven se desespere, porque el único recurso que tiene es unirse a las pandillas o abandonar su país, puedan más bien iniciar una compañía de internet, por ejemplo, utilizando redes sociales, y puedan empezar a comerciar bienes producidos en sus propios países o en otros lugares del mundo. Hay tanto talento e ingenio, pero esto requiere una inversión conjunta y reconocer que tenemos que pensar más allá de nuestras fronteras con el objeto de hacer lo necesario y lo correcto para nuestros pueblos. En el foro de este viernes en Panamá, además de mandatarios, participaron presidentes ejecutivos de compañías latinoamericanas y estadounidenses, como es el caso de Mark Zuckerberg, quien es presidente y fundador de Facebook. Por otro lado, ¿cuál ha sido el aporte, digamos, a la Cumbre de las Américas de los foros que han tenido lugar en Ciudad de Panamá? Nos responde nuestra colega Celia Mendoza.
Esta semana, antes de la cumbre, empresarios, líderes y emprendedores se dieron cita en diversos foros para hablar de oportunidades económicas.
Quiero hacer un alto en este punto para destacar la gran importancia de que los organismos internacionales, la banca multilateral, con el respaldo del sector privado, aumenten sus esfuerzos tendientes a respaldar a los gobiernos en la identificación de los proyectos.
La presencia de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, le llegó a los panameños como un regalo de Navidad.
Y una de las cosas que estamos realmente felices de poder anunciar hoy es que en las semanas y meses venideros vamos a lanzar internet.org en Panamá, en sociedad con su gobierno.
Pero más allá del canal o una internet libre, también hubo reuniones de jóvenes emprendedores, jóvenes con ideas que buscan el apoyo del sector privado y gubernamental. Desde la Cumbre de las Américas en Panamá, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y más de 2,000 periodistas cubren en Panamá este encuentro hemisférico.
Así lucía hace 24 horas el centro de prensa de la Cumbre de las Américas, un espacio sereno y sosegado para pensar en lo que esta cita hemisférica depararía. Y así luce este viernes. Caos es la palabra para describir las carreras y las tensiones que afloran en este espacio donde más de 2,000 periodistas acreditados en la Cumbre de las Américas compiten por, literalmente, la foto de la historia.
Creo que como persona y periodista también esperamos este reunión de presidente Obama y Raúl Castro. Es un momento histórico.
Pero la Torre de Babel y los reconocidos personajes que por este espacio transitan lo son gracias a los esfuerzos de quienes trabajan detrás de cámara y quienes construyen también con su labor el espíritu de la historia.
Con esta vida, aquí vas a todos lados, te conoces todos los temas,
puede estar hoy en un hotel lujoso, pero a la media hora después vas para un barrio bajísimo y ves todas las diferencias que hay en la vida.
Una rápida respuesta, porque ellos no tienen tiempo para pensar en la trascendencia de su labor, sino para correr detrás de la noticia y de quienes la transmiten. Lina Correa, para La Voz de América.
En otro orden informativo, la crisis económica y la inseguridad en Venezuela han impulsado a miles de jóvenes estudiantes y profesionales a emigrar en busca de mejores oportunidades y calidad de vida.
Cada día son más los venezolanos que se van al exterior en busca de mejores oportunidades de vida. La situación es alarmante. A juicio del sociólogo Rubén Álamo, los motivos principales de esta migración son el miedo a ser víctima de la violencia y la crisis económica que atraviesa el país.
El 90% de las personas que salen del país tienen título universitario y el 40% tiene maestría. Es una fuga de cerebros que se está dando.
La situación ha provocado la partida de cientos de talentos locales, quienes luego de probar suerte en el extranjero, según el defensor del pueblo, en su mayoría no retorna al país.
Las personas que lograron culminar sus carreras, el 60% no regresó al país.
Un grupo de jóvenes encuestados por La Voz de América asegura que Venezuela dejó de ser uno de los mayores exportadores de petróleo para convertirse en un exportador de talentos.
Muchos, dice el gobierno, que se van a estudiar y no regresan porque no hay oportunidades de trabajo donde aplicar los conocimientos que han sido adquiridos.
Según cifras extraoficiales, en los últimos 5 años se han ido aproximadamente del país 3 millones de personas. Sin embargo, a juicio de expertos, lo preocupante no es la cantidad, sino la calidad de esta migración. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
La violencia en México ha cobrado miles de vidas en los últimos años a medida que pandillas rivales compiten por millones de dólares, resultado del contrabando de marihuana, cocaína y otras drogas.
La violencia y los disturbios también han hecho mella en la sociedad, especialmente en el norte de México, donde los cárteles de drogas también están involucrados en el secuestro, la extorsión y otros delitos. Un nuevo documental examina la situación a través de los ojos de 3 personas con diferentes perspectivas. La película Reino de las Sombras, que se estrenó en el reciente festival South by Southwest Films, da una mirada a la violencia y anarquía en el norte de México. Fue dirigida por Bernardo Ruiz, un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense-mexicana.
En la película vemos a la hermana Consuelo Morales. Ella es una monja católica y defensora de los derechos humanos en la ciudad de Monterrey, México. Y lo que hace y sigue haciendo todos los días es el trabajo con familias cuyos seres queridos han desaparecido.
Ruiz dice que activistas de derechos humanos como él están en contra de la corrupción y un sistema judicial disfuncional en México.
Se trata de un porcentaje muy pequeño de los delitos que se persiguen con éxito. Cuando se habla de homicidio, se habla de secuestro, por lo que el verdadero problema está en el sistema judicial. Lo que ocurre es con la complicidad de esta cultura de impunidad.
El director Bernardo Ruiz espera que su película sea una voz para la gente en las comunidades afectadas por la violencia en México y lleve su voz al escenario mundial. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Al cierre, la Organización Mundial de la Salud dice que el riesgo de que la epidemia de ébola en África Occidental se extienda a otros países se ha reducido considerablemente, pero la comunidad internacional no debe bajar la guardia. Bruce Ewald, director asistente de la OMS, informó desde Ginebra sobre una reunión de expertos de la organización que evaluó la situación de la crisis que comenzó hace 15 meses, como ustedes recordarán, en Liberia, Sierra Leona y Guinea. El virus sigue moviéndose, expresó. Todavía hay casos fuera de la lista de contacto, todavía hay muertes en la comunidad. El comité destacó nuevamente que esto comenzó con un caso y en esta atmósfera que estamos, hasta que lleguemos a cero, continuaremos considerándola una emergencia de salud pública de preocupación internacional. No obstante, ellos enfatizaron, señala el científico, en que el riesgo de una propagación internacional parece estar reduciéndose cada día más. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margo Leilani Chovinger en la producción general. De Jimmy Cook en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide. Deseando que disfruten un muy feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante.